Qué bueno que están aquí. Aleluya. Es un placer y un privilegio para mí el poder traer la palabra del Señor en esta mañana, ¿verdad? Tan preciosa. Y queremos continuar y ser intencionales en la serie que estamos trabajando. El pastor comenzó una serie el domingo pasado desenmascarando o exponiendo las obras del enemigo. ¿Cuántos se acuerdan? Exponiendo las obras del enemigo. Por lo tanto, yo quisiera ser intencional y continuar esa serie. Y yo quiero hablarte hoy bajo el tema, tu lucha es espiritual. Una de las razones por las cuales tenemos que exponer las obras del enemigo es porque nuestra lucha es total y completamente espiritual. Efesios 6:12 es una palabra que quisiera leer. Yo le voy a pedir, en la medida que le sea posible, hoy tengo muchas citas bíblicas, regularmente yo no predico así, pero me gustaría que usted abra su Biblia y trate de seguirla conmigo, porque vamos a aprender mucho. Yo no voy a tratar de no ser tan pentecostal hoy, si puedo, y de ser un poquito más. Hoy van a tener el pastor Elio más bautista, más huerdellano, tú me entiendes, más tranquilito, más suavecito, más pausado. Pero vamos a leer porciones bíblicas completas porque quiero traerle una enseñanza muy importante que va a exponer una de las mayores obras del enemigo. Y es que nosotros nos encontramos, yo te voy a pedir que David o Christopher, si pueden darme un poquito más de este monitor aquí, se los voy a agradecer. Este es el número 2. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Y por lo que te digo y por lo que quiero hablarte de tu lucha espiritual, yo necesito que tú imagines dos ejércitos. Y voy a comenzar con esto: el ejército de Jehová versus el ejército de Satanás. Yo quiero que usted sepa que Satanás es total y completamente un estratega. El hombre juega a bar el chip todos los días, todo el tiempo. Él sabe cómo hundir tus barcos. Él sabe cómo atacarte, por dónde, cómo, cuándo y a qué momento es el necesario para él poder atacarte. Y en esta mañana del Señor, yo quiero darte una tremenda y espectacular noticia. No te corresponde contraatacar en tu carne. Hay veces que nosotros recibimos un golpe de Satanás y decimos, no, este Satanás yo lo voy a coger y lo voy a pisar. Y la iglesia antigua, no sé cuántos de ustedes se acuerdan. ¿Y el diablo dónde está? Pisao, pisao, pisao. ¿Sabes qué? No nos corresponde pisar al diablo. A nosotros no nos toca pisar al diablo. Así que volvemos al campo de batalla. Venga conmigo, imagínense un mega ejército, el ejército de Jehová. Y yo quiero que usted sepa que el director, el comandante en jefe, el cheche, el máscara cachimba de nuestro ejército es Dios. ¿Y cómo te lo pruebo? En 1 Samuel 17:45 dice: entonces dijo al filisteo, esto fue el filisteo Goliat, se lo dijo a David. David le dice al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo quiero que tú entiendas esto bien importante. David le dice al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, las tres armas total y completamente carnales y físicas. Pero él le dice: pero yo vengo contra ti, aleluya, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Yo dije que iba a ser bautista hoy. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese es nuestro jefe, ese es nuestro commander chief. Dios es el Dios, el príncipe, el rey, dueño y señor del ejército. En Josué 5, del 13 al 14, por favor búsquelo conmigo. Josué 5, 13 al 14. Le voy a dar brea que Andrea me ayude ahí también. Josué 5 del 13 al 14. Antes de la conquista de Jericó, Josué se encuentra con un personaje. Y la Biblia lo dice a sí mismo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. ¿Un qué? Que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe, aleluya, del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Mire, el Dios de nosotros es el comandante del ejército que va a ir en contra del ejército de Satanás, en contra de todo dardo, en contra de toda acechanza y en contra de todo ataque que pueda venir contra nosotros. Él es quien comanda nuestro ejército. Y usted sabe, después de Dios, usted sabe quién vienen: los ángeles. Estamos en el ejército de Jehová. Nuestro comandante es el Señor, nuestro Dios. Pero después del comandante vienen los guerreros, tú sabes, los sargentos, los tenientes, los capitanes. Usted me entiende, ¿verdad? Esa jerarquía. Después del máximo commander chief viene otro renglón, otra categoría, que son los ángeles de Dios. Y en el Salmo 91, 11 al 12, dice de la siguiente manera espectacular. Salmo 91, 11 al 12 dice: A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y dice, continúa: En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Yo quiero repetirlo: A sus ángeles mandará cerca de ti. Esos ángeles son los que nos cuidan, esos ángeles son los que nos protegen, para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos. O sea, no vas a tener que caminar, porque los ángeles del Señor te van a llevar en sus manos para que tu pie no tropiece sobre ninguna piedra. El Salmo 43:7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos como comandante a Dios. Y tenemos después a los ángeles. Y aunque usted no sabe quién viene después, la iglesia del Señor. Nosotros somos parte fundamental, estructural y muy importante del ejército de Jehová. ¿Y sabe cómo se lo pruebo? En Lucas 10, 18 al 19, dice Jesús mismo a sus discípulos y les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. Le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Ay, iglesia, yo quiero que tú recibas esta palabra en esta mañana. El Señor nos ha dado la autoridad contra toda fuerza del enemigo para que nada nos dañe. En Santiago 4:7 hay un verso muy famoso que dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Oh, gloria, iglesia. Dios nos está mandando que para desenmascarar al enemigo, nosotros tenemos que entrar en un proceso de sometimiento al Señor, en un proceso de intimidad al Señor, para entonces poder que resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Va a huir. Pero como está el ejército de Jehová, yo le dije que íbamos a estar en un campo de batalla. En el otro lado está el ejército de Satanás. ¿Y quién comprende el ejército de Satanás? Vamos a empezar por el mismo diablo, Satanás. Esos principados. Yo quiero que usted sepa que Satanás no es omnipotente, ni es omnipresente, ni es omnisciente. Él no tiene la capacidad de estar en todos los lugares a la misma vez. Él no tiene la capacidad de saberlo todo y él no tiene la capacidad de hacerlo todo. O sea, Satanás no es todopoderoso. Sin embargo, Sin embargo, para que quede claro, la extensión de su poder radica en la cantidad de principados, potestades, gobernadores y demonios que tiene a su disposición. Y aquí se lo voy a probar. Efesios 6, 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados. Vamos, número uno, principados. En los principados podemos encontrar los nombres en la Biblia, podemos encontrar nombres como Belcebú. Belcebú se inclina o significa glotonería, significa celos. También vemos a Astaroth. Astaroth es el demonio, el principado, perdón, que se encarga del culto al yo, o sea, idolatría. Leviatán, que tiene que ver con la envidia. Armodeo, que tiene que ver con la lujuria, la lascivia, la depravación sexual. Mamón, que tiene que ver con la avaricia y el amor al dinero. Y así seguimos viendo nombres de principados que a lo largo de la palabra nos han marcado de alguna manera u otra. También lo próximo es contra potestades. Son espíritus que dominan y oprimen. Eso es lo próximo que sigue, las potestades en el ejército de Satanás. Esos espíritus son los espíritus como el espíritu de Goliat. Ese espíritu que trata de mofarse del pueblo de Dios, que trata de ridiculizar al pueblo de Dios. Espíritus como el de Faraón, que trata de encarcelar al pueblo de Dios y encarcelarlos y ponerlos en miedo respecto a Egipto. El espíritu de Jezabel, que es el espíritu de intimidación, el espíritu que llevó a Elías a meterse en la cueva por miedo a su propia vida. El espíritu de Absalón, que es el espíritu más fuerte que radica dentro de las iglesias, que es el espíritu de división, el espíritu que divide las iglesias, el espíritu que divide las familias. Y está el espíritu también de Herodes. El espíritu de Herodes es el que va en contra de la niñez, matando a la niñez dentro y fuera del vientre. Pero yo quiero que usted entienda esto, porque esta parte quizás usted lo pueda deprimir o usted lo pueda decir, wow, estamos peleando contra gente fuerte. Yo quiero que usted sepa que para cada faraón se va a levantar un Moisés. Para cada Goliat se va a levantar un David. Para cada Jezabel se va a levantar un profeta que va a hacer descender fuego del cielo. Para cada Absalón se va a presentar una iglesia unida y una iglesia fuerte. Y para cada Herodes se va a levantar un Jesús que va a morir en la cruz del Calvario, diciéndole a todo el mundo que Él es el que vive y Él es el que sana. Y hay un espíritu por encima de todos ellos, que es el espíritu que tú y yo tenemos en esta hora obrando, que es el Espíritu Santo del Señor, que va a ir en contra de todo aquel ataque que pueda venir en contra de nosotros o de nuestras familias. Ese espíritu es el espíritu que nosotros tenemos. Pero no se acaba. Yo le he dicho que Satanás está muy bien organizado, así que después viene los gobernadores de las tinieblas. Esos gobernadores de las tinieblas son considerados como los brujos, los hechiceros, los satanistas, estas personas que dedican o son devotos al ocultismo y a trabajar todo lo que tiene relacionado con Satanás, demonios y todo lo demás. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Y por último, las huestes espirituales. Así nos los narra Efesios. Estamos hablando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y después dice huestes espirituales. Esas huestes espirituales son los famosos demonios. Los demonios son espíritus errantes, flotantes, que están buscando agarrar un cuerpo donde morar. Yo quiero que usted entienda esto, iglesia. Los demonios no pueden entrar en un cuerpo que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Así que si tú has sido lavado con la sangre del Cordero, tú no tienes que preocuparte porque un demonio venga a molestarte, porque no tiene parte ni suerte en tu casa, no tiene parte ni suerte en tu vida. Ahora, pero como te digo eso, también te digo lo otro. Cuida tus pasos porque el enemigo está buscando cómo acechar tu casa. Y eso me lleva a la grande verdad de la intención fundamental de Satanás y su ejército en contra de nosotros, de la iglesia y en contra de Dios. Ha sido desde el principio, desde el momento que Jesús dijo y lo vi caer como un rayo desde el cielo. ¿Por qué fue? Porque él intentó ¿qué? Dividir. La función principal Y aquí estoy desenmascarando el secreto a voces más impresionante del ejército del diablo. El ejército del diablo va a intentar siempre dividir, desunir, quebrantar, remover. Su intención es conquistar tu vida a través de la división. Si te deja solo, te puede matar. Yo sé que todos me están mirando y diciéndome, wow, qué mensaje para un domingo, ¿eh? Mateo 13, 24 al 30. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Dice, yo lo quiero leer, si usted lo tiene, por favor, vaya conmigo, Mateo 13, 24 al 30. Aleluya. Estaba en la introducción, ya termina la introducción. No está mal, 17 minutos para la introducción. Mateo 13, 24 al 30 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo. ¿Vino quién? Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Entonces les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Usted sabe que me gozo, porque yo no había podido encajar con esta parábola. Créame que la he mirado y la he leído cientos de veces y no había podido encajar con la revelación tan poderosa que ella trae. Porque no se trata tan solo de que el trigo y la cizaña tienen que nacer juntos y después de que crezcan se van a separar. No. Lo que Jesús nos está queriendo decir es que el reino de Dios es semejante a una cosecha que fue sembrada una semilla espectacular. Pero vino el enemigo, vino el diablo, vino el ejército de Satanás a intentar deshacer y dividir esa obra que se había, esa semilla que se había sembrado. Mire cómo esto. Entonces los siervos dijeron, pero maestro, tú no dijiste que tú habías sembrado buena tierra. Ahí comenzó a entrar en vigor la duda. La duda de aquel que sembró la buena semilla. Y quiero que vayas conmigo porque es que esta parábola es el centro de todo lo que quiero hablar. El siervo tuvo duda de su maestro. Sus siervos no creyeron por lo que estaban viendo. El maestro tuvo, el señor de la casa tuvo que decirle, esto no fui yo. Esto fue un enemigo. Esto fue Satanás. Pero como los siervos no lo vieron, pues dudaron. Y ahí comenzó la maquinación del enemigo a trabajar en la cabeza de esos siervos. Cualquier parecido a lo que usted pueda estar experimentando dentro de una congregación y una comunidad de fe es pura coincidencia. Si a usted le entra la duda y dice, pero es que me habían dicho que esto funcionaba así, ¿por qué ahora no está funcionando? Me dijeron que me iban a dar parte y ahora no me van a dar parte. Me dijeron que iban a hacer esto y ahora no lo van a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Por ahí entró. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Según sigue diciendo la parábola dice, ¡hey! ¿Qué, ¿qué hacemos, maestro? ¿La arrancamos? Y él le dice, no, no la puedo arrancar. Porque si la arrancas, te vas a llevar la semilla buena, te vas a llevar el trigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, va a llegar el momento en que nosotros como iglesia, como comunidad de fe, vamos a crecer al lado, nosotros personalmente hablando, vamos a crecer al lado de una cizaña, de algo que nos va a hacer la vida imposible. Pero ¿sabes qué? Nuestra lucha no es contra carne, ni es contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales. ¿Qué le quiero decir? No es el hermano al que nosotros tenemos que atacar, es al diablo que está haciendo eso suyo en contra de lo que la iglesia tiene que ser. Queremos desenmascarar las obras del enemigo, pero estamos atacando a nuestro hermano. ¿Y sabe qué? Nuestro hermano es parte del ejército de Jehová. Somos el único ejército que nos matamos entre sí. Pero no nos matamos porque queremos, nos matamos porque el enemigo vino cuando estábamos durmiendo y sembró la cizaña dentro de nuestro campamento. Si alguien le está dando a la parábola de las trigo y la cizaña tan duro como me dio a mí, qué bueno. Y después dice, termina esa parábola diciendo, tranquilo. No hagan lo que quieren hacer, no van a arrancar eso, porque al final, cuando llegue la cosecha, la siega, cuando vayamos a cosechar todo esto, yo voy a sacar, aleluya, yo voy a sacar el trigo para un lado, y yo voy a sacar la cizaña y la voy a amarrar y la voy a quemar. ¿Qué te quiere decir esto? Que cuando la trompeta suene y nosotros estemos frente al gran trono blanco, allí va a decir el Señor, tú, ven siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero aquel que te hizo la vida imposible y que se dejó usar por el mismo diablo, lamentablemente, va a ir al castigo eterno. Yo no quiero ser ese. Y tampoco ninguno de los que está aquí, yo quiero que les pase eso. Pero si no somos trigo, ¿sabes qué? Somos cizaña. ¡Ay, se puso difícil esto! Pastor Eliober, no se meta ahí, por favor, no se meta ahí. El problema es que nosotros tendemos a atacar al enemigo en el plano físico. El problema es que nosotros venimos y recibimos ese cantazo del diablo y decimos, no, diablo, te vas a ir, yo te voy a mandar para el mismo infierno en esta hora, yo te voy a dar un puño que te voy a llevar hasta lo último, hasta los recónditos de la tierra, te voy a mandar como psiquitraque para allá, para el infierno. ¿Sabes qué? ¡No! ¡No te toca hacer eso! Segunda de Corintios 10, 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No. Iglesia, más claro no puede decírtelo la palabra. No te toca ir a donde el terreno del enemigo a meterle un pescozón al diablo. No te toca ir a pelear con tus propias fuerzas o con tu propio mollero o con tu propia habilidad. Ir al campo del enemigo y pelear contra alguien que Dios no te ha mandado a hacer, porque nuestras armas son espirituales. Nuestra tendencia es a ir a meterle un pescozón. Nos hierve la sangre. O sea, como decía el pastor Fausto allá en Puerto Rico, le sube el caldo por la pierna, un caldo espiritual. Le llega aquí, cuando le llega aquí ya usted está allá en el otro lado buscando meterle un pescozón al diablo, a los demonios y a todo el mundo. ¿Sabe qué? No nos toca, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y nuestras armas no son carnales, son espirituales. Quiere decir que si usted va y enfrenta al enemigo en su propio territorio, usted está perdiendo la guerra ya. Porque Dios no le ha mandado a hacer eso. Yo quiero repetirlo, pero yo quiero que usted me entienda. Si usted se mete al terreno del diablo, al terreno del ejército del diablo, y usted va y pelea contra él, haciéndose el más macho, el más superhéroe, ¿sabe qué? Eso es lo que él quiere para destruirlo. Y usted, lamentablemente, va a perder la guerra. Porque la batalla contra el enemigo se trabaja de una manera diferente. Tu lucha es espiritual. Tu lucha no es carnal. Y me quiero detener en este momento porque yo necesito que usted entienda esto. Goliat le dijo a David, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y David le dijo, tú vienes contra mí con armas carnales, con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo me voy a presentar aquí contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. A ese tú no le puedes ganar. Ese es el comandante de mi ejército. Y detrás de él vienen los ángeles. Y detrás de los ángeles viene una iglesia. Y detrás de esa iglesia entonces voy yo. Si tú puedes contra todos ellos, entonces yo trato de pelear contigo. Pero sabes que no vas a pasar del comandante. Porque él es el rey de reyes, señor de señores. El que no ha perdido una batalla. El que no ha perdido una guerra. El que no ha perdido. Sigue flawless, invicto. Y seguirá invicto por los siglos de los siglos. Ese es nuestro jefe, ese es nuestro comandante. Y hay veces, y aquí es donde quiero hacer la pausa, para que usted, si me estaba mirando atravesado, pues ahora me va a mirar más atravesado. Pero con amor, después que usted me mire atravesado, hágalo con amor. ¿Sabes qué? Tu lucha no es contra tu hermano. Tu lucha no es contra el jefe que te hace la vida imposible. Tu lucha no es contra el hermano de la iglesia que no te saluda o que no te invita o que no eres parte de su corillo o de su jefe. No, ¿sabes qué? No, tu lucha no es contra ellos. Tu lucha es espiritual. Lamentablemente dentro de las iglesias hay gente de carne y hueso que se deja usar por el mismo. No voy a decir. Hasta ahí lo dejo. Pero ¿sabes qué? En el momento en que tú entiendes que ese ataque no viene de esa persona, que no viene personalmente dirigido de mí hacia ti, sino es que el mismo diablo está intentando atacar tu vida, tú comienzas a orar y a decir, Señor, por favor, liberte a esa persona, liberte a ese hombre, liberte a esa mujer, porque yo necesito que dentro de la iglesia haya amor, haya unidad, haya gozo, haya paz. Y si hay pelea, el diablo nos está dividiendo. Y si nos divide, ¿nos va a ganar? Nuestra lucha es espiritual. Cada vez que usted vea que ese hermano se le para al lado y le dice, oye, pero qué gordito tú estás. Repréndalo en la mente, repréndalo. Señor, te reprendo, diablo, porque no tienes parte ni suerte. Pero en la mente, no se lo diga, en la mente. Usted hágalo en la mente porque su lucha es espiritual, su lucha no es física, o sea que no lo pronuncie. Usted cierre los ojos, muérdase los labios y diga, te reprendo en el nombre de Jesús. Estoy gordo, pero no me lo tienes que decir. No veamos los ataques personales. Vamos a ver, y ahora no le estoy diciendo que usted en todo vea al diablo. Porque yo quiero que usted entienda que esto está claro, no en todo. Ahora la puerta le metió un cantazo en el dedo chiquito y la puerta se dejó usar por el diablo. ¡No! Se levantó a las 3 de la mañana y se llevó la uña al dedo chiquito con la cama. ¡Cama, te reprendo en el nombre de Jesús! ¡No! Hay cosas que nosotros no las buscamos. Hay cosas que nosotros no las buscamos, pero entienda bien esto, iglesia. Cuando nosotros comprendemos que nuestra lucha no es contra carne, nosotros no tenemos por qué hacerle caso a las maquinaciones del enemigo en contra de nuestra... Ah, iglesia, entienda que no tenemos que hacerle caso a las boberías que puedan pasar, que puedan desviarnos del propósito y el proyecto que Dios tiene con nosotros. Son boberías. Son cosas insignificantes. Pero para vencer al diablo, y aquí ya llegamos a, aleluya, gloria a Dios, que son las 10. Yo estaba asustado porque estos son dos páginas de mensajes. Pero llegamos. Es por esto que nosotros tenemos que conocer estos 9 niveles. Son 9 niveles que yo voy a decirles rápido. 9 niveles para nosotros poder vencer al diablo. Le voy a dar el secreto. Si usted tiene Biblia con una libretita, sáquela. Si no, le doy brea que saque el teléfono y apunte, pero le voy a dar el secreto para que usted venza. Para que usted salga airoso en contra del enemigo. En contra del ejército del diablo. La primera es la salvación. Tenemos que sentir, experimentar y vivir una vida en salvación. Tenemos que tener, valga la redundancia, fuertemente dentro de nosotros el gozo, el regocijo de la salvación. Y usted dirá, pastor, ¿y qué es esto? Le voy a explicar. Mire, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, por gracia Él nos dio, regalado. Usted no tuvo que pagar absolutamente nada porque es un regalo tan costoso y tan valioso que te lo dieron de gratis. El regalo de la salvación. Él murió para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Por lo tanto, su sacrificio en la cruz causó que tú y yo de manera gratuita hoy tuviéramos el gozo de ser salvos. Ahora, gracias, vuelve. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros no tenemos el gozo en nuestras vidas? ¿Qué pasa si nosotros venimos a la iglesia y no experimentamos el gozo de sentirnos, Señor, si tú vienes hoy, yo me voy contigo? Si no tienes el gozo de la salvación en tu corazón, en tu vida, en tu mente presente, quiere decir que tú tienes que volver a la cruz. Tienes que volver a la cruz, tienes que encontrarte nuevamente con el Maestro, ir a los pies de la cruz, a los pies del Calvario y decir, Señor, si hay algo que está impidiendo en mí que yo sienta el gozo de tu salvación, quítalo. Remuévelo de mi vida para que así podamos llegar al próximo punto, que es la santificación. La santificación es ser libres de nuestro pasado, es ser libres del pecado, es ser libres de toda mancha o de toda atadura que pueda incursionar en un ataque directo a tu vida del enemigo. Porque ¿sabes qué? El diablo no lo sabe todo, pero conoce muy bien tu pasado. Y va a ir a los files de tu pasado y va a empezar a rebuscar y va a empezar a acusarte y a decir, tú hiciste esto, tú hiciste eso y por lo que hiciste tú no tienes perdón de Dios. ¿Sabe qué? Mentira del diablo. Porque si tú has sido lavado y tienes el gozo de tu salvación, de la salvación que Cristo nos otorgó a través de su sacrificio en la cruz, somos libres del pasado, somos libres del pecado. La sangre nos ha cubierto y nos ha puesto rojitos para su honra y para su gloria. Y no hay pecado que tenga mayor efecto en tu vida que la sangre del Cordero. El que no seamos santos puede causar lo que le pasó a los hijos de Seba. ¿Usted sabe la historia de los hijos de Seba? Yo no la sabía, pero se la voy a contar para que usted la conozca. Están estos hijos de este hombre, de Seba, y ellos estaban viviendo en una provincia, y en esa provincia se manifestaban demonios y se manifestaban posesiones a Tutiplén. Entonces ellos habían conocido, habían escuchado que los demonios se iban porque Pablo y Jesús los sacaban. Y Jesús decía, en el nombre de Jesús te vas. Pablo decía, en el nombre de Jesús de Nazaret te vas. Pues entonces los hijos de Seba pegaron ellos allá. En el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo te vas. Y venían unos demonios, ¿verdad? Y pues está bien, se escondían. Pero llegó uno una vez, en la historia, llegó uno como que potente, poderoso. Y viene y le habla para atrás. Ellos le dicen, en el nombre de Jesús y de Pablo, ¡fuera! Y él le dice, ven acá. Yo sé quién es Jesús. Y yo sé quién es Pablo. Aleluya. Pero ¿y quién tú eres? ¿Quiénes son ustedes? Ay, mira, iglesia, yo siento la presencia del Señor cuando les digo esto. Porque es que esto se trata de un proyecto de santificación. Esto no puede ser porque otro lo hizo, yo voy a hacer. No. Porque otro pudo hacerlo, yo entonces voy a hacer lo mismo que él hace, pero voy a vivir mi vida cochinamente. Voy a vivir mi vida como me da la gana. No se trata de eso. Se trata de que tenemos que ser santos porque Jehová es santo. Se trata de que tenemos que tener nuestros estándares de santidad en high, porque nuestro Dios y nuestro comandante es total y completamente santo. Y para terminarle la historia, ¿usted sabe lo que hizo el demonio? Los agarró y le ha metido una tunda a esos dos, a los hijos de Seba, y los desnudó y los hizo correr por todo el pueblo en pelota. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Qué pase? No, ¿verdad? Pues santifíquese. Vamos a santificarnos. Esa historia está en Hechos 19, 11 al 16. Por si la quieren leer después, lo pueden hacer. Se van a reír, pero a la misma vez van a aprender algo importante acerca de la santificación. No podemos hacer santificación por emulación o por copia. Tenemos que hacer santificación por nuestro carácter personal e individual con Cristo Jesús. La tercera es vivir una vida de oración. Desde que empecé no se ha puesto fácil, ¿verdad que no? Salvación, santidad, y ahora vamos a oración. Salvación, santidad y oración. Tenemos que orar sin cesar, la palabra lo dice, orar sin cesar. Jesús le dijo a sus discípulos, ven acá, pero no han podido orar conmigo ni una hora. Y yo quiero que usted entienda algo, la oración no es algo que usted nace con ese chip integrado. Usted tiene que practicar, usted tiene que mejorar, usted tiene que tener ese proceso de trial and error, el que usted comience a decir un montón de disparates y usted no sepa de qué es lo que está hablando y de momento tenga que buscar, pero y qué era lo que yo le estaba diciendo al Señor, ok, aquí, volver otra vez y tratar de recordar. ¿Sabe qué? Muchas de nosotros preferimos simplemente no orar. Vamos a ver lo que pasa. Si pues no oramos. Vivimos nuestra vida y ya, pues no oramos. Cuando realmente nuestra vida tiene que ser en una constante comunicación con el Señor. En una constante comunicación con el Espíritu Santo. Es más, mire, vamos a hacer este ejercicio. Esposos y esposas. Novios y novias. ¿Usted pasa un día completo sin hablar con su pareja? Si me dice que sí, le voy a decir mentiroso. A menos que la pareja esté totalmente, ¿verdad?, inaccesible, que esté metido en Kuwait o en Afganistán. Esos son otros 20 pesos. Pero en un día normal, usted por lo menos, 5 minutos al día habla con su pareja. Y estoy hablando de que eso, si habla 5 minutos, vamos a cuidarnos y vamos a seguir cultivando relaciones de comunicación, porque 5 minutos al día no da para nada. Si eso es con su pareja, imagínense cuánto usted debe comunicarse con el Señor, que es el que guía sus pasos, que es el que protege su vida, que es el comandante del ejército al que usted pertenece y que es el que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, no oramos porque sí, oramos porque Dios lo mandó. Oramos porque es necesario para el mantenimiento de nuestra vida espiritual. Y oramos porque es la única manera de establecer una guianza efectiva entre el Espíritu Santo y nosotros. Si esas tres razones no le parecen suficientes, podemos buscar muchas más, pero esas son más que suficientes. Tenemos como número 4, El arma de la adoración. Y ustedes saben que esto a mí me gusta. Así que adoración es el arma más poderosa que podemos utilizar en contra de nuestro enemigo. ¿Y usted sabe por qué? Porque la utilizamos para confundir. Mire esto. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas 20:22. Segunda de Crónicas 20:22. Dice, y en cuanto comenzaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todo. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. El ejército del diablo está bien organizado. Ellos son estrategas, pero tengo que decirle algo. Son brutos. Son brutos. Mire cómo se lo voy a probar. Usted recibe un ataque directo del diablo. Y le llega la duda a su cabeza. Ay, Dios mío, Señor. ¿Dónde estará mi esposa? ¿Qué estará haciendo ella? Y por ahí comienzan los pensamientos y la mente a correr. Mi esposa está con otro. Estoy dando un ejemplo normal. Pero ¿qué pasaría si en ese momento en donde el ataque, ese dardo, ¡puf!, llegó. Ese pensamiento llegó y alabado sea el nombre de Jesús. Si está con otro, olvídate. Si mi cariño y mi gloria y mi amor se llama Cristo. Ahí los demonios empiezan. ¿Pero y qué le pasa a este? Pero si yo lo estoy atacando, le estoy poniendo un pensamiento para dañarle la cabeza. ¿Por qué entonces está alabando al Señor? Se pusieron brutos ahí. Ya no saben qué hacer, los confundiste. Otro ejemplo bien sencillo. Estás en el momento más difícil de tu vida. Estás llorando en el altar y diciéndole, Señor, yo no puedo más con mi vida. Señor, ¿qué es esto que está pasando? Ya en la cuenta está en negativo 500. Tengo que pagar la casa. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Y el diablo está allí diciendo, lo tengo donde quería. ¿Pero qué pasaría si viramos esa moneda y en lugar de estar llorándole las penas al Señor, le decimos, gracias Señor, porque aunque la cuenta esté en negativo, yo sé que tú vives y reinas para siempre. Gracias Señor, porque aunque la vida me está dando limones, ¿sabes qué? Estoy a punto de hacer los toditos una buena limonada y echarle un poquito de azúcar y bebérmelo, porque no hay tropiezo más grande que el sentir que el Espíritu Santo del Señor no está contigo, pero cuando tú comienzas a profesar por tu boca que el Espíritu de Dios está de tu lado, que el favor de Jehová está de tu lado, aunque no lo esté, y comienzas a cantar himnos al Señor y a decirle, te alabo aunque las circunstancias sean malas, te glorifico aunque no tenga nada, te exalto porque tú eres rey, porque tú eres mi Dios y mi Señor, la situación comienza a cambiar, los enemigos se tienen que ir, el diablo se tiene que ir, los demonios se tienen que ir, porque la adoración es tu arma más poderosa. Número 5, unidad. ¿Qué es lo contrario a la unidad? División. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Dividirnos. Pues vamos a permanecer unidos. La palabra del Señor dice en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Aleluya. Iglesia, si hay algo por lo que nosotros fallamos como comunidad de fe, es en no fomentar en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestro entorno, la unidad que Dios está buscando. Esto no se trata de ser el amigo de todos. Porque una cosa es las relaciones y la amistad y otra cosa es la unidad. Unidad significa vamos a pensar como Cristo piensa. Si todos nosotros, porque yo no voy a pensar como mi esposa piensa, yo no voy a pensar como Judy piensa, yo no voy a pensar como Benito piensa o como el hermano Juan piensa o como Xavier piensa, no. Yo voy a pensar como Cristo piensa. Y si todos nosotros nos enfocamos en pensar como Cristo ha pensado, aleluya, nosotros vamos a entrar en una unidad como un eslabón, como una cadena, que no va a haber enemigo que pueda disolver esa unidad, porque no estamos mirando al hermano, estamos mirando a Cristo. No estamos mirando a aquel que lo hace bien o al pastor, estamos mirando a Cristo, el que no nos falla. El hombre nos va a fallar, pero Cristo jamás va a quedarnos mal. Número 6, hacer guerra espiritual. Hablamos, número 1, salvación. Número 2, santificación. Número 3, oración. Número 4, adoración. Número 5, unidad. Y número 6, hacer guerra espiritual. ¿Cómo hacemos guerra espiritual? Efesios 6:12 lo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por lo tanto, deje de atacar a su hermano, hínquese de rodillas y comience a decirle al Señor, Señor, está pasando esto y yo necesito de tu amor, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tu gloria, yo necesito de tu unción. Y en medio de eso comience a alabar al Señor y a expresar de su corazón una profunda intimidad en adoración con Él, y usted va a ver cómo usted va a comenzar a guerrear contra el mismo diablo sin tener que levantar un músculo. La guerra es espiritual. Es espiritual. Número 7, perseverancia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de obrar con bien. No nos cansemos de hacer guerra espiritual. No nos cansemos de adorar a Dios. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de santificarnos. Y no nos cansemos de sentir el gozo de la salvación de Cristo en nuestra vida. Número 8. Ya estamos terminando. El amor. Estamos terminando, pero cada nivel se pone más difícil. Porque después de no desmayar, de no cansarnos de hacer el bien, tenemos que amar. Y esto es fácil. Se lo voy a decir lo más fácil posible. Usted tiene que amar como Cristo amó. El caballero tuvo la reacción que yo estaba esperando. Usted tiene que amar como Cristo amó. Respiro. Y eso que era fácil. Usted tiene que amar como Cristo amó. Perdonar como Cristo perdonó. Vivir como Cristo vivió. Pensar como Cristo pensó. Aleluya. Como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Iglesia, ya no vivimos nosotros. Porque en el momento en que vivimos nosotros, estamos haciendo lucha contra sangre y contra carne. Pero cuando dejamos de vivir nosotros, entendemos la real verdad de que nuestra lucha es espiritual. ¿Por qué vamos a levantarnos con todas las fuerzas en contra del diablo, del mismo hermano, cuando nuestra lucha se hace de rodillas? cuando nuestra mayor guerra espiritual no se hace metiéndole puños al aire o mordiendo la almohada, se hace de rodillas llorando y adorando al Señor en una intimidad total y completa. Y el Dios que te escucha en los secretos te recompensará en lo público. Terminamos. La número 9, presencia de Dios. Ya cuando tú has escalado esos 8 niveles y has llegado a amar como Cristo amó, pensar y vivir como Cristo vivió y pensó, ya tú estás listo para andar con la presencia de Dios. Y Éxodo 33:14 dice, y Jehová dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él peleará por nosotros. Yo quiero repetírtelo. Él peleará por nosotros. Una vez más. Yo quiero que tú lo entiendas. Es más, repítelo conmigo. Él peleará por nosotros. Él peleará por nosotros. Judí, Él va a pelear por ti. Judí, Él va a pelear por ti. Eduardo, Él va a pelear por ti. Pedro, Él va a pelear por ti. Tú no tienes que mover un músculo, tú no tienes que preocuparte, tú no tienes ni que gastar tiempo pensando cómo va a fluir la cosa, porque quien va a pelear por ti es el comandante del ejército, Jehová de los ejércitos. Él ha dicho que no te va a dejar solo y que va a pelear por ti, te va a dar descanso. Pastor Juan, Él va a pelear por ti, Él va a pelear por ti, Xavier, Él va a pelear por ti, Yamilka, Él va a pelear por ti, Eneida. No importa lo que se levante, no importa quién se levante, Él peleará por nosotros. Nosotros no vamos a tener que mover un dedo, no vamos a tener que mover un músculo. Él peleará por ti, Alan. No importa lo que suceda, no importa si se levanta el enemigo como río, Él va a plantar bandera porque Él pelea por ti. No nos toca ir al terreno del enemigo a enfrentarlo. No nos toca levantar nuestro puño y decir, diablo, deja que te coja, que te voy a esbaratar. No nos toca. Nos toca cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Alcanzar esos niveles y así vamos a poder alcanzar la presencia que va a decir, mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso, porque Jehová peleará por ti. Ponte en pie esta mañana. Gracias, Señor. Si hay alguien que necesitase oración, pase aquí.